en Nosotras las Personas hoy, un programa pero que muy, muy especial, que esperamos se oiga mucho y en muchos lugares del mundo. Unión Europea, ¿pa' qué? Unión Europea, ¿pa' quién? Contaremos con Miren Echezarreta, del Seminario de Economía Crítica Taifa de Barna, Barcelona. Jacinto de Jaén, secretario general de la Confederación General del Trabajo, CGT. Berta, de Madrid, de la campaña ¿Quién debe a quién? Y la primera parte cerrará con Luis Rico, de Ecologistas en Acción, Comisión Antiglobalización. Y 30 minutos intensos de final de programa que harán las 2 horas con Manolo Cañadas, su Tiempos de Crisis, Tiempos de Revuelta y Lucha.
Somos los niños burbuja, el fin de la historia, X en ecuaciones. Soñando con contratos fijos, con libélulas que anhelan, dulces besos que se esconden. Tras el brillo de las barras de aquel bar donde te amé, isla de resistencia. Tallando en cubitos de hielo, futuro y promesas. Y mientras los ultracuerpos, subidos a estrados, recitan sermones, hay quien nos dice que no es tiempo para hablar de la utopía, ni de revoluciones, que es un anacronismo cantarle a la trova, nombrar a Guevara. Y mientras golpean tu fe y tu futuro en su fragua, y en estos días el que escribe, consciente del privilegio de nacer en esta orilla, cree que aún este será el tiempo del ángel temeroso que suspira, átomo que gira en solitario, alienígena nacido en esta tierra, del sueño sublime en fe. El hombre y la mujer que busca otro mundo posible. Y mientras tanto los santos de causas perdidas discuten verdades, armados con su violet, se confunden de enemigo, mientras en la calle un rumor de alas batiendo exige su voz, una voz diferente. Bebiendo en la red utopías, pregunta y disiente, y en estos días sé que escribe, consciente del privilegio de habitar en esta orilla. Creí que aún este será el tiempo de la hada temerosa que suspira, luciérnaga abandonando el letargo, Ícaro escapando de una isla, del sueño sublime, en fin, del hombre y la mujer que busca otro mundo posible.
Nosotras las personas, en el especial Unión Europea, ¿pa' qué? ¿Pa' quiénes? Miren Etxezarreta, una persona inquieta, activista y sobre todo, bueno, impulsora y una más que le gustaría a ella del Seminario de Economía Crítica Taifa, en Barcelona. Buenas, Miren.
Hola, ¿cómo estáis?
Bien, bien. Aquí intentando poner un poquito de luz en eso de la Unión Europea.
Uy, es bastante complicado, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
Porque no quieren que
no
haya
quieren,
luz.
No quieren. Miren, y la primera como manera de acercarnos, ¿para qué entiendes que han montado esta estructura del capitalismo aquí en este espacio, en esta región?
Bueno, yo creo que desde el final de la Segunda Guerra Mundial se dieron cuenta que era necesario reestructurar, porque los capitales eran cada vez mayores y los espacios de su explotación, las fronteras les molestaban. Y desde entonces empezaron a querer establecer una estructura que facilitara las rentabilidades de los capitales, y creo que ese objetivo no ha cambiado, que sigue siendo el mismo desde hace 40 años.
En términos de, bueno, un poco el momento, lo que estamos viviendo ahora, esas políticas descaradas, ya desnudas, ¿no?, de lo que llaman directrices de la vergüenza y la de las famosas 65 horas, ¿cómo lo entenderíamos ahora?
Bueno, pues eso supone, a mi modo de ver, que como ven que cada vez las resistencias sociales no son suficientemente potentes como para pararles y que pueden presionar más para conseguir lo que ellos quieren, pues lo que están haciendo es llevar más lejos todavía lo que ya iniciaron hace 50 años. Y todo esto no es nada más que profundizar más y más en un capitalismo que cada vez es más competitivo, cada vez tiene que luchar más con capitalismos de otros sitios. Y entonces lo que lo van a hacer es, como ellos saben, que siempre a cuenta de los trabajadores.
En este sentido, ¿cómo se puede entender la orientación en el terreno de la jornada laboral, los derechos sociales, de llegar a esta locura de las 65 horas y lo que dejan entrever de privatizaciones de pensiones y demás?
Yo interpreto, como acabo de decirte, no encuentro mucha diferencia, sino que es que cada vez en los movimientos obreros y los movimientos de trabajadores y de la población en general estamos más débiles, en parte porque nos han convencido de que las cosas son así y no pueden ser de otra manera, en parte porque nos hemos abandonado a nuestro pequeño consumismo, en parte por la posición tan a favor de ellos, de los sindicatos y de los partidos políticos de izquierda. Todo esto junto hace que ellos vean, el capital, cuando digo ellos, el capital europeo ve que tiene la capacidad de presionar, que tiene el poder de presionar y que no pasa nada muy grave. Y entonces, bueno, como cada vez necesita presionar más porque las contradicciones del capitalismo son mayores. Mira, yo el otro día estaba pensando, por ejemplo, ahora con la crisis, ¿no? Uh-huh. Tienen que hacer algo, piensan que van a hacer algo, y como tú has dicho, ya no mantienen ni las formas, el capitalismo está cada día más desnudo. El primer día que pensaron hacer algo para favorecer el sistema financiero, se reunieron los cuatro grandes ni siquiera les llamaron a los otros países. Esos cuatro países decidieron, los grandes, Alemania, Francia, Inglaterra e Italia, decidieron qué podían hacer o por dónde querían ir, porque no se ponen de acuerdo tampoco para hacer todo lo que quieren, y al día siguiente, o a los dos días, llamaron a los otros países de la zona euro. Y después llamaron a los 27. Es decir, que ni siquiera a nivel de país tienen que mantener las formas. Y entonces, bueno, a nivel de clases populares todavía menos. Lo que están es convencidos de que hagan lo que hagan, aguantamos. Y la verdad es que estamos aguantando. Y entonces cada día nos dan más bofetadas. Me parece gravísimo, por ejemplo, que desde hace bastantes años, pero cada día más, la Unión Europea está forzando la privatización de todo tipo de derechos sociales, pero de todo tipo, ¿eh? De maneras muy subliminales, de manera muy muy sofisticadas, que no se nota mucho, pero están privatizando todo, y la Unión Europea está como punta de lanza forzando esa privatización. Bueno, pues todo eso, si nosotros aguantamos, pues es que no van a parar. Cada día las cosas están peores para nosotros.
En este sentido, por aterrizar, estamos viendo una situación, bueno, lógica desde las gentes de los grandes capitales. Oigan, teníamos previsto ganar más, parece que no vamos a ganar tanto, puede que tuviéramos que poner algo de lo que hemos ganado antes, vamos a socializar y ustedes denos lo que teníamos previsto ganar. ¿Cómo se interpreta esta situación y sobre todo lo que dicen que quiere que surja a partir del 15 de noviembre
en esa refundación? Lo que pretenden hacer es que al final la crisis la paguemos los de siempre, bajo la excusa y en parte bajo la necesidad de que en el capitalismo hay que sostener un sistema financiero. Lo que hacen es sostener este sistema financiero. Y yo creo que hay mucha diferencia. Un sistema financiero es necesario en cualquier economía. Este sistema financiero no. Y sobre todo podían haber aprovechado la oportunidad para relacionarlo. Pero ya estamos viendo que es todo lo contrario. Lo que están haciendo es forzar todavía más que sea el sector público, es decir, los impuestos de la población, los que les saquemos a las castañas del fuego ahora. Pero a mí lo que más me impresiona de todo esto es que les tenemos que sacar las castañas del fuego para que sigan haciendo lo mismo que han hecho hasta ahora y que nos ha llevado a la crisis, porque no les cambian nada. O sea que realmente lo que nos dicen es, bueno, ha salido mal, pues muy bien, ahora paga la población. Pero volvemos a aceptar que sean las mismas personas, la misma estructura, el mismo sistema, que vuelva a empezar para hacer lo mismo. Y a mí esto es lo que me impresiona, que les dejemos, que nos dejemos esquilmar para que vuelvan a hacer lo mismo. Es como si, a ver, hay un incendio. Cuando hay un incendio no puedes preguntarte quién ha hecho el incendio. Hay que apagar el fuego. Vale, hay que apagar el fuego. Pero mandan a los bomberos con un bidón de gasoil de 25 litros para que vuelvan a echarlo cuando realmente se haya apagado el fuego. Y ahí es donde yo no entiendo de ninguna manera que nos dejemos golpear tan fuerte.
En este sentido, somos muy conscientes que las gentes de Taifa últimamente estáis explicando por casi todo el territorio del Estado español, pero sobre todo en Cataluña, a casi todos grupos sociales, partidos, sindicatos, esto de la crisis. Pero sobre todo en el tema de las resistencias, ¿cómo veis, qué perspectivas entendéis, qué condiciones, cómo generar esas condiciones, qué tipo de actitud y qué pasos podemos dar?
Yo no quiero ser pesimista, pero es que llevamos tantos años desmovilizados que ahora parece que es como casi imposible volver a empezar. Afortunadamente, precisamente la fuerza de la crisis parece que está llevando a un poco de movilización. En Cataluña está habiendo muchas movilizaciones porque están cerrando empresas. Y es triste decirlo, pero solo cuando cierran las empresas parece que los trabajadores de esas empresas se animan. Y los de los demás muchas veces vemos desde la barrera lo que pasa, ¿no? Pero yo creo que se están preparando. Ahí me parece que hay una convocatoria internacional para el 15 de noviembre. Hay muchas manifestaciones. Hay alguna convocatoria para el 15 de noviembre y también para el 29 de noviembre. La gente se quiere mover. Pero lo que pasa es que, claro, tampoco tenemos muchas oportunidades de coordinar, de saber cómo trabajar conjuntamente, de cómo hacerlo, estamos perdidos. Y entonces la única manera de poder empezar es reempezar, volver a empezar. Aquí, por ejemplo, va a haber una iniciativa que a mí me parece bastante interesante, que es, en diciembre vamos a organizar unas jornadas contra las privatizaciones. Y se ha conseguido organizar que haya muchos grupos que están luchando, los de la sanidad, los de las pensiones, los de la educación, o sea, grupos que están luchando por cosas distintas, que realmente nos unamos para trabajar conjuntamente. Y eso se está haciendo, se está trabajando en este momento en distintos grupos para organizar esas jornadas de diciembre. La idea sería organizar por lo menos algunos actos conjuntos y ver si vamos aprendiendo otra vez a trabajar juntos. No hace falta que estemos de acuerdo en todo, no hace falta que estemos 100% de iguales, pero que tengamos la misma visión de lucha contra un sistema, en este caso contra una situación europea, que nos está aplastando tremendamente. Y vamos a ver si conseguimos algunas actuaciones en ese sentido.
¿Cómo vivís, cómo veis, y sobre todo desde ti individualmente, la iniciativa Unión Europea para qué, que parece que va dando pasitos para algo que sea más que una campaña, un espacio, un instrumento a medio o largo plazo?
Bueno, pues lo estamos siguiendo con todo nuestro interés y con ganas de colaborar y de constituir parte de esa lucha. Yo creo que es muy importante darse cuenta que la Unión Europea es ahora la punta de lanza del capitalismo y, por lo tanto, todo lo que estamos haciendo con los grupos que tú conoces muy bien, pues es intentar reforzar y hacer cada vez más, a ver si, en primer lugar diría yo, esta es mi opinión personal, pero por lo menos que la población se entere de lo que supone Europa. Porque la verdad es que la gente no sabe lo que le está suponiendo la Unión Europea. ¿Cómo es algo que queda lejos, que es difícil de entender, que los gobiernos utilizan cuando les conviene para que sí, cuando les conviene para que no? Pues la población ni sabe que la Unión Europea está forzando un programa extremo neoliberal, extremo, ¿eh? Y que en todo esto de la crisis está forzando a los gobiernos a que ayuden, que parece que no es neoliberal, pero todo el resto de las cosas que quieren hacer son neoliberales. Y entonces creo que lo primero que tenemos que hacer es enterarnos. Y luego dar pasos, como yo creo que estamos dando todos juntos, para trabajar juntos contra esa Unión Europea.
¿Para cuándo la nueva revista, el nuevo material de Taifa sobre la crisis? ¿Lo tendremos pronto?
Vamos a hacer todo lo posible por adelantarlo y que salga bien, pero claro, hay que trabajarlo también. Entonces, no sé, si pudiera salir a primeros de enero o una cosa así, yo ya estaría contenta.
Bueno, miren, agradecemos un montón desde nosotras las personas tus palabras, sobre todo porque aportan luz y generan esa importante pedagogía explicativa, ¿no?, de las cosas.
Muchas gracias a vosotros, para que sigamos luchando juntos.
Nos vemos en la calle y en muchos sitios. Un beso.
Adiós.
Dame.
Contamos con Jacinto. Jacinto, una persona inquieta, militante, activista, años A, por allá por su provincia de Jaén, natal o no. Pero sobre todo en estos momentos, Jacinto sería la persona de CGT que nos va a hablar un poco, nos va a transferir y transmitir la opinión. Unión Europea, ¿pa' qué? Buenas, Jacinto.
Buenas, ¿qué tal?
Bien. Aquí dándole vueltas. ¿Para qué? ¿Para qué esa Unión Europea? ¿Cómo lo veis desde la CGT?
Bueno, la Unión Europea, yo creo que la concepción de los trabajadores y las trabajadoras y la ciudadanía en general, yo creo que ha cambiado sustancialmente. En unos primeros momentos, quizás hace alguna década, en la que acercarse a Europa podría significar cierto aire de modernidad o cierto aire de integración, bueno, un poco la democracia, etcétera, y tener una perspectiva de mayor integración en, bueno, lo que era el mundo occidental, después de la dictadura que habíamos salido. Yo creo que hoy por hoy ya ese panorama ha cambiado y realmente la población se ha dado cuenta de lo que significó en su día apostar por la Unión Europea, esta Unión Europea que se está construyendo y que está basada fundamentalmente en un comercio y un libre comercio para el empresariado, ¿no?, y las multinacionales. Por tanto, la maldad de todo el sistema capitalista se refleja en cómo se ha construido esta Unión Europea y desde luego es absolutamente nefasta para la ciudadanía de pie y para los trabajadores y trabajadoras.
CGT como sindicato de lucha, como un sindicalismo de movilización y transformación a nivel social y político, ¿cómo analiza el momento que estamos viviendo esto de la socialización de las pérdidas que ya no ni se lo ocultan, nos quieren implicar a todas en ello? ¿Cómo lo vivís desde CGT?
Bueno, realmente nosotros estamos ahora mismo inmersos en todo un proceso a lo largo del país de asamblea, de delegados, de delegadas, de reuniones con movimientos sociales, con colectivos y activistas sociales, con objeto de desenmascarar lo que es sin duda una gran estafa y una gran extorsión y un gran expolio de son los bolsillos de la ciudadanía en general y los trabajadores y trabajadoras en particular, ¿no? Es decir, es realmente aberrante que con dinero público se esté reflotando la banca para que luego ese dinero público nos lo vuelvan a prestar, y nuestro propio dinero nos lo vuelvan a prestar, con lo cual se convierte ya en el colmo del cinismo, ¿no? Y lo lamentable de todo eso es la falta de respuesta, la falta de movilización que estamos acuciando y que sin duda debemos construir entre todos y todas, ¿no? Es decir, si hay crisis y esa crisis nos la está haciendo llegar a los demás abajo, sin duda los demás abajo tenemos la responsabilidad de que lo que no haya sea una crisis de respuesta, ¿no? Si tenemos que movilizarnos y hacerles cara como clase a lo que, como digo, es una gran estafa y un gran expolio, ¿no?
Hace unos días sacábamos un librito con un militante de CGT, educador social extremeño de Mérida, Manolo Cañadas, Tiempos de crisis, tiempos de lucha. ¿Refleja bien ese eslogan el sentir de la CGT como de otros grupos en estos momentos?
Sí, vamos, yo creo que sí, que recoge lo que... Pero yo creo que es más bien un deseo, ¿no? Es decir, de lo que se trata es de que en tiempos de crisis efectivamente nos pongamos en marcha, nos levantemos y caminemos de pie exigiendo nuestra dignidad y nuestros derechos y lo que nos corresponde, ¿no? Lo que quiero decir es que es más bien un deseo, porque de momento yo creo que la izquierda en sentido mayoritario está absolutamente desmovilizada. Para eso todas las organizaciones con implantación nacional y luego las organizaciones sindicales que llaman mayoritarias están contribuyendo y están integradas en lo que es el mantenimiento del sistema, el sistema capitalista. Y efectivamente, ojalá ese deseo se convierta en realidad y encontremos puntos de encuentro todas las gentes que componemos, bueno, un mundo, que aspiramos a un mundo distinto, fundamentado en otros valores, con otro estilo de relaciones humanas, que se plantee los derechos sociales como objetivo y no simplemente, la pluralidad y la productividad y el negocio. Y ojalá que ese deseo se convierta en realidad. Nosotros, desde luego, estamos intentándolo y estamos apostando fuerte intentando que se produzcan todos esos encuentros, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, en este caso la CGT, con vosotros, con Ecologistas de Nación, con colectivos como Baladre, donde yo creo que bueno, el futuro yo creo que es nuestro.
En esta línea, Jacinto, venimos hablando con otras gentes, agentes sociales, también como comentabas, las compis de la ecología política, la gente de Quién debe a quién, de dónde estarían nuestras prioridades en este momento. ¿Cuáles crees que pueden ser y de alguna forma en cuáles estáis pensando en este momento en el CGT para transferir a todas y, digamos, crear las condiciones de unidad en esa movilidad mínima, ¿no? Y movimiento y lucha.
Bueno, yo creo que hay un elemento que nos une a todos, a unos como trabajadores y a otros como ciudadanos, y es la defensa de lo público. Lo público no es lo estatal, lo público es aquellos servicios, aquellos estados de bienestar que se ha ido consiguiendo con las luchas de décadas anteriores, entendiendo por público, como digo, pues todo ese conjunto de derechos sociales, educación, sanidad, cuidados, agua, luz, electricidad, transporte público, etcétera, etcétera, y todo lo que configura esa calidad de vida que nos hace eso, ser partícipe de algo colectivo frente a lo que sería el individualismo y el negocio privado, ¿no? Entonces, lo público yo creo que es un objeto de trabajo en el sentido de que no debemos permitir que se siga privatizando, porque se están convirtiendo los derechos sociales, se están convirtiendo precisamente en negocio, ¿no? El último reducto que le quedaba al capitalismo para explotar es todos los servicios públicos, como digo, en ese sentido amplio de servicios públicos sociales, y ahí yo creo que hay un punto de encuentro magnífico entre toda la ciudadanía y los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Porque defender lo público es defender lo colectivo, lo universal y desde luego la igualdad, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, luego ya como trabajadores y trabajadoras, yo creo que también podemos encontrar magníficamente puntos de encuentro en lo que sería hablar de un modelo de desarrollo, desde luego muy alejado de los parámetros actuales, ¿no? Puesto que se está esquilmando la tierra, estamos explotando a los países del tercer mundo ya hasta la extenuación absoluta, ¿no? Y hay que hablar de otro modelo de desarrollo distinto basado en otros parámetros, ¿no? No con este impacto medioambiental salvaje que, desde luego, la herencia que le vamos a dejar a nuestro futuro como ciudadano va a ser lamentable, ¿no? O sea que hay posibilidades de encuentro y desde luego que si ponemos todo un poquito en nuestra parte lo vamos a conseguir.
Ayer llegaba de Berlín, de un encuentro internacional de grupos de base por la renta básica con diferentes matices. En el mundo se empieza a hablar de todo esto cada vez con voz más alta, fuerte. Se tomaba la bolsa en Frankfurt por grupos de base y algunas gentes planteábamos la pregunta: ¿ha llegado el momento de salir del armario las gentes que somos anticapitalistas para poderlo decir a los cuatro vientos y mostrar el fracaso del modelo?
Yo creo que sí, es decir, el modelo capitalista ha hecho agua por todos lados, ya lo venía haciendo, es decir, sin duda la crisis no es algo que le haya sorprendido al que venía cobrando 700, 800 euros desde los últimos años, ¿no? Y hay en España muchos millones de personas que no llegan a los 1.000 euros. Por tanto, la crisis no es algo novedoso para ellos, ¿no? Ni en general para los trabajadores y trabajadoras. Entonces, también fracasó como modelo social, de relación humana, económico, etcétera, de libertades, todo lo que era el modelo de capitalismo de Estado, socialismo real o socialismo de Estado, como conocemos en todos los países soviéticos. Por tanto, ese modelo donde unos mandan y los demás obedecen también ha fracasado, ¿no? Por tanto, yo creo que los parámetros de construir un mundo nuevo están basados eso, en un modelo distinto de participación, de autogestión, un modelo horizontal, un modelo de donde bueno, las decisiones se tomen de forma colegial y compartida. Esos parámetros representan, bueno, pues lo que es el mundo libertario, lo que es el mundo, en este caso nuestro, en el ámbito sindical, anarcosindicalista, ¿no? Y que, como digo, tiene como fundamento eso, la igualdad, la horizontalidad, el apoyo mutuo, la solidaridad y el reparto, ¿no? De la riqueza, del trabajo y sin duda de hacernos protagonistas y dueños de nuestro futuro, ¿no? Que ahora mismo simplemente somos objeto que utiliza el capitalista para su negocio privado, ¿no? O sea que yo creo que si ya ha llegado el momento de que nos plantemos y de que pongamos en valor todo ese mundo que llevamos dentro con ese estilo sin duda beneficioso para todos y desde luego que impidamos que sigan esa minoría dirigiéndonos y gobernándonos y poniéndonos a su servicio, que es lo único que han venido haciendo en los últimos siglos, ¿no?
Escuchándote, Jacinto, me venía a la cabeza esos 20 millones de personas empobrecidas, tal cual números, porque tienen ingresos inferiores al umbral de la pobreza en el Estado español. ¿Cómo hacer visible esos 20 millones, cómo hacer visible las 73.000 personas presas, el ratio más alto, segundo del mundo, primero la Unión Europea, de personas presas? ¿Cómo, digamos, ayudar en la visualización para que más gentes comprendan que no hay futuro en el capitalismo? ¿Cómo andemos? ¿Cómo podemos andar este caminito?
Bueno, sin duda no es un camino fácil, ¿eh? Porque hay muchos elementos distractores, tanto de los medios de comunicación, el servicio del poder, está todo el entramado legal de hipotecas, de salarios, de modelos de contratación que tienen asfixiado y ahogado a toda esa inmensidad de millones de población, ¿no? Y por tanto no es difícil, ¿no? Yo creo que se trata de eso, de tomarnos en serio que el trabajo obligatorio, el trabajo militante es obligatorio. Yo creo que se trata de ir apoyando todas las luchas donde se vayan consiguiendo pequeños éxitos. Es decir, tenemos que ir dotándonos de una mayor autoestima y rompiendo el círculo vicioso de la apatía y de la desmovilización, que es el mensaje que nos llega desde arriba, ¿no? Es decir, ahora se van a juntar los grandes mandatarios, los siempre lo pongo entre comillas, del mundo, los grandes empresarios, los grandes multinacionales, y van a seguir pensando por nosotros, tomando decisiones por nosotros, intentando resolver el problema por nosotros. Sin duda ellos van a resolver el problema para ellos. Entonces yo creo que hay que ir sometiendo en cualquier oportunidad, en cualquier momento, toda esa disconformidad y toda esa subversión que sin duda siempre ha existido, ¿no? Entonces, pues yo qué sé, se trata, por ejemplo, yo ahora mismo tengo en mente que en el año 1936 existía un sindicato dentro de la CNT, que era el sindicato de inquilinos, y había momentos en que convocaban huelga. Es decir, cuando no podemos pagarle el alquiler a los propietarios, pues simplemente nos manifestamos. Y ahora, si ahora empieza y resulta que la banca va a empezar a expropiarnos de las viviendas que difícilmente podemos pagar, y como no podemos pagarlas, se van a quedar con ellas para luego subastarlas. Pues a lo mejor se trata de hacerse insumiso a todo ese alquileres y realmente mostrando que desde luego la solución no está en seguir explotándonos. Y que yo creo que aprovechar cualquier resquicio para manifestar eso, y sin duda las personas yo creo que van a empezar a escuchar y van a empezar a hacerse conscientes y a hacerse responsables de su futuro.
Jacinto, la verdad es que te agradecemos muchísimo, ¿no? No solo como miembro de la CGT, como una persona activista desde tiempo A, también desde tu cargo y desde conductor. Cuida mucho de tu vidilla por esas carreteras. Sabemos que has hecho un enorme esfuerzo por atendernos y te lo agradecemos mucho.
Venga, pues muchas gracias, Manolo. Nos vemos.
Venga, gracias, nos vemos. Nos vemos en la calle. Un beso.
Un beso.
Ellos blasfeman, ya. me oculta y destruye pruebas, engañando a la gente, muchos de ellos ahí están, prometiendo cosas que nunca van a dar, destruyen la tierra y que nos va a quedar, construyen casas a punta de pala, poco sueldo y malo para el que aquí está, solo es justicia lo que vengo a demandar, es pa' que tú sepas de qué va la cosa, es pa' que te enteres cómo va la realidad. Blasfemo no respeta ni a su propia mamá, blasfemo no hace nada que valga la pena. Ellos blasfeman, blasfeman, uno y el otro día. Ellos blasfeman, blasfeman, ya, ya. Ellos blasfeman, blasfeman, uno y el otro día. Ellos blasfeman, blasfeman, ya, ya. Ellos blasfeman, blasfeman, uno y el otro día. Ellos blasfeman, blasfeman, ya, ya. Ellos blasfeman, blasfeman, uno y el otro día. Ellos blasfeman, blasfeman, ya, ya. Hago una llamada a toda persona, y la que esté viva no la podrá ignorar. Se trata de nuestra tierra y de nuestra vida, del futuro de los que vienen detrás. Si esto es lo que pasa, váyanse a la luna, y dejen que el que quiera vivir en la tierra lo haga respetando la ley de la naturaleza, lo haga respetando la ley de la vida. Ellos blasfeman, blasfeman, uno y el otro día. Ellos blasfeman, blasfeman, ya, ya. Ellos blasfeman, blasfeman, uno y el otro día. Ellos blasfeman, blasfeman, ya, ya. Ellos blasfeman, blasfeman, uno y el otro día. Ellos blasfeman, blasfeman, ya, ya. Ellos blasfeman, blasfeman, uno y el otro día. Ellos blasfeman, blasfeman, ya, ya.
Sí, en este especial Unión Europea pa' qué, Berta, de ¿Quién debe a quién?, una voz ya conocida en Nosotras las Personas, de nuevo. Buenas, Berta.
Hola, buenas. ¿Qué tal, Manolo?
Pues empezamos por ahí. Unión Europea pa' qué.
Pues esa es la pregunta que nos lanzamos distintos colectivos que estamos reunidos para buscar alternativas a esto de la Unión Europea, ¿no? Por el momento nos parece que la Unión Europea está claramente a servicio del capital y no de las personas. Entonces, no es la idea que tenemos nosotros de cómo deben funcionar las cosas y cómo debe funcionar el mundo.
Estos días, además, el capital, la banca, las grandes entidades financieras quieren socializar pérdidas. ¿Cuál es la percepción que tienes como una persona militante y activista?
Mira, la percepción que tengo, y creo que no es solo mía, es que todo esto de la crisis está poniendo al descubierto el doble rasero o la doble moral que tienen los poderosos en la Tierra, ¿no? O sea, unos poderosos que siempre han criticado la nacionalización o la intervención del Estado, pues no tienen ningún problema en hacer que los Estados intervengan y que pongan el dinero de todos los ciudadanos y ciudadanas al servicio de los más poderosos, de los más ricos, ¿no? Entonces yo creo que esta crisis está poniendo de manifiesto todo esto, que no les importa que el dinero de los Estados vaya a salvar las deudas de una banca que de todas maneras sigue teniendo beneficios a pesar de la tan mencionada crisis, ¿no? Entonces yo creo que es un momento que debemos aprovechar para explicar esto y para poner de manifiesto que hay algo que no está funcionando, ¿no?
¿Y cómo puede ser que esta gentuza, estos gestores caraduras, tipo Sarkozy, tipo Ara Zapatero, se planteen ni más ni menos que refundar y redefinir el capitalismo? ¿Qué nos pasa a las gentes, digamos, mínimamente desobedientes, inquietas? ¿Cómo tenemos que actuar? ¿Cómo crear condiciones para superar esta situación, ¿no?
Muy, pues, ojalá tuviéramos así una respuesta. ¿Qué podemos hacer o qué tendríamos que hacer? Yo creo que eso, desenmascarar este sistema, desenmascarar el doble juego que tienen, ¿no? Que por un lado critican iniciativas más populares o más de devolver a la ciudadanía el poder, pero por otro lado pues intervienen en la economía a todas horas sin ningún problema ni ningún pudor, ¿no? deberíamos intentar desenmascarar esto, pero yo creo que desde una vertiente positiva, intentando hablarle a las personas de qué ventajas puede tener, qué vamos a recuperar si cambiamos este sistema, ¿no? Aprovechando este momento que de alguna manera se presta por lo menos para sacar a la luz estas cuestiones, ¿no? Y yo creo que se puede hablar de que podemos regresar a un mundo más humano, en el que no vivamos solo para trabajar, para ganar dinero, sino que vivamos para encontrarnos, para compartir, para conocer a la persona que nos suministra los alimentos que comemos, o para conocer a nuestras vecinas. Un poco yo creo que la línea es esa, ¿no? Evitar ser tan catastrofistas como quieren los medios de comunicación que seamos, y enfocar la cosa más como, bueno, probablemente se avecinan tiempos difíciles, pero que pueden traer tiempos más alegres o más felices para todas y todos, recuperando la parte de humanidad que nos ha obligado a perder el sistema capitalista.
Tiempos de crisis, tiempos de lucha, dice Manolo Cañadas en un último texto que acabamos de editar, en la lógica de, en estas coyunturas más que nunca, lucha, defensa de lo público. ¿Qué pensáis de todo esto? ¿En quién debe a quién? ¿Cómo estáis viviendo todo esto, esta situación?
Pues vivimos esta situación con la esperanza que suponen todos los momentos de crisis, momentos de cambio. También viendo que por desgracia no estamos percibiendo la movilización que se requeriría. Por ejemplo, aquí yo estoy en la Comunidad de Madrid, y en la Comunidad de Madrid debe ser ahora, por desgracia, una de las más privatizadoras de todo el Estado. Y en quién debe a quién sentimos la preocupación de que no hay una respuesta ciudadana por el momento bien articulada ante todo eso, ¿no? La privatización del agua, que quieren hacer en el canal de Isabel II, o la privatización de la sanidad, que desde luego ya está muy avanzada, y de la escuela, el deterioro de la escuela pública y todo. Nos gustaría encontrar la clave para movilizarnos más y para sumar más fuerzas a la movilización contra todas estas privatizaciones, contraponiéndolas a esta inversión del dinero público para intereses del capital financiero, fundamentalmente, ¿no? Reclamar que cómo puede ser posible que se privaticen cosas cuando ya se ha quedado demostrado que la gestión privada no es ni mucho menos la gestión que más favorece a las personas. Esto por una parte, ¿no? Vemos esto como un momento de cambio que tendremos que responder, aunque todavía no lo estamos haciendo como nos gustaría. Por otro lado, sí que creemos que, como ya he dicho al principio, que sirve para poner de manifiesto las contradicciones del sistema, y esto a nosotras, las personas que estamos en Quién debe a quién, pues nos sirve de herramienta para concienciar, ¿no? Nosotros trabajamos mucho, por ejemplo, el tema de la deuda externa, y ahora se va a agravar muchísimo con el contexto de crisis la situación de los países empobrecidos, porque con los ataques especulativos a sus monedas probablemente en los próximos meses verán que el monto de su deuda pues se va a multiplicar y va a ser imposible pagarlo, ¿no? Y eso va a generar mucho sufrimiento a las poblaciones locales. Entonces nos preocupa, y desde luego creemos que hay que dar una respuesta ciudadana fuerte, por un lado al desmantelamiento de lo público que está ocurriendo aquí, pero también sin olvidar el ataque a las condiciones de derechos humanos de los pueblos empobrecidos, ¿no? Que van a sufrir mucho a partir de ahora, como ya vienen sufriendo desde hace tiempo.
En estos días se vuelve a tomar la bolsa en Frankfurt, en junio tomaste la bolsa de Madrid. ¿Puede ser la línea? ¿Ayudar a visualizar quiénes nos roban la vida, quiénes dificultan la vida y sí, generan muerte?
Yo creo que hay que ponerles nombre y cara a todas estas personas que manejan los hilos de una economía totalmente alejada de las personas y a favor de muy poquitos, ¿no? Ya en esta línea, la semana pasada, personas de Ecologistas en Acción y de ATAC estuvieron haciendo una denuncia en la bolsa también, ¿no? Un poco simulando que la bolsa no es más que un bingo en el que ganan unos pocos y los demás pues perdemos. Y yo creo que sí, que es un momento de visualizar que hay unas estructuras que tenemos interiorizadas como normales y que desde luego no lo son, ni en criterios éticos ni siquiera en criterios prácticos, ¿no? Porque han demostrado sobradamente que no funcionan, que no son sostenibles ni pueden ser extendibles a otras esferas, ¿no?
En esta línea llegan datos desoladores. 3.500 personas por año es el incremento de la población reclusa en el Estado español. Estamos en 72.000, es el ratio más alto de la Unión Europea, el segundo mundial después de Estados Unidos. ¿Cómo puede ser que sea tan invisible los sectores excluidos en nuestras sociedades? ¿Cuál es la interpretación que haces?
Pues es verdad que cada vez hay más excluidos, que dentro de nuestras fronteras hay personas que sufren muchísimo, no hay que irse tampoco tan lejos como a veces nos planteamos. ¿Y qué interpretación? Pues que tendremos quizás que deshacernos de esta lógica de norte-sur y empezar a pensar más en excluidos e incluidos, ¿no? Aunque a veces a mí me gusta plantear que esto de la exclusión, realmente no están excluidos, están absolutamente incluidos en el sistema. De hecho, son la base. Para que este sistema capitalista funcione, tiene que excluir sistemáticamente a millones de personas, ¿no? Millones de personas en las poblaciones de los países empobrecidos y miles de personas, como tú muy bien has dicho, dentro de nuestras fronteras. Así que esta exclusión, que cada vez es mayor, como tú comentas, no debemos perder de vista que es una piedra fundamental del sistema capitalista, ¿no? O sea, que son excluidos por el propio sistema que los tiene como base, ¿no? Y no sé cómo podríamos afrontar todo esto. Quizás tenemos que integrar las luchas así más de macroeconomía, más de temas de deuda, temas de finanzas, con la exclusión y el sufrimiento de la gente que está también aquí, ¿no?
Para terminar, Berta, ¿cómo veis en quién debe a quién? ¿Cómo crees que podéis responder a este interrogante? ¿Ha llegado el momento de salir del armario, más que nunca, y mostrarnos anticapitalistas como sistema fracasado?
Bueno, yo creo que sí, que esto ya es clarísimo. Ahora mismo no se puede sostener con datos lógicos que el capitalismo es un sistema que funcione, ni siquiera que sea el menos malo, ¿no? Está demostrando continuamente, como venimos denunciando desde hace mucho tiempo, que ser un sistema excluyente y que condena a muchísimas personas al hambre, a condiciones de vida insalubres, a la explotación. Entonces, en estos momentos de crisis donde todo el mundo habla de los fallos del capitalismo, tenemos que salir a la calle y decir que esto no puede seguir así, que desde luego no es un sistema que pueda perdurar y que no debemos aguantarlo más tiempo, ¿no? Porque está causando muchísimo dolor y muchísimo sufrimiento que no tenemos por qué soportar. Yo creo que es un momento de cambio que tendremos que salir a la calle y empezar a construir pequeñas alternativas. Hay ya muchas cosas funcionando a nivel pequeño, local, pues seguir en esa línea de construcción de ideas nuevas, de maneras nuevas de relacionarnos.
La verdad que un gusto oírte, Berta. Muchísimas gracias.
A vosotras, que siempre me invitáis. Muchas gracias.
Y seguiremos en ello.
Muy
un
bien.
Beso.
Muchas gracias.
Enorme.
Un saludo.
Nos vemos en la calle seguro.
palabras se pierden en la ciénaga del limbo si el propósito no es puro. Lo tienes todo controlado, te la creí yo tú, que sí te la creí yo tú. Y tú crees que la solución de que se arregle todo es que te toque el cupón, que sí te la creí yo tú. Resulta que era chambao.
En este programa especial de Nosotras las Personas, Unión Europea pa' qué, Luis Rico, una persona realmente que enriquece la vida de cualquiera. Buenas, Luis.
Muy buenas. Muchas gracias por los piropos, que decían también un día tan frío como el que hace aquí en Madrid.
Aquí también, casi inundaciones.
Sí, sí. No puede hacer tanto frío.
Sí.
En el trópico siempre se está mejor.
Sí. En Ecologistas en Acción sabéis bien de qué va todo esto de la Unión Europea, ¿no? ¿Y para qué puede servir esta monserga?
Pues no, nosotros creemos que esto sirve así un poco para afianzar el poder de ciertas personas, ciertas corporaciones, sobre todo, ¿no? Que han visto cómo que la Unión Europea les ofrece la posibilidad de afianzarse en el mundo mucho mejor. Y no, hay que verlo, por ejemplo, en las multinacionales españolas, ¿no? Cómo desde que se ha metido en la Unión Europea y están Endesa, Repsol, Unión Fenosa, todas invadiendo América Latina, ¿no? Cosa que sin la Unión Europea muy probablemente no habría sido posible, ¿no? Entonces entendemos que eso, la Unión Europea básicamente, que ya se empezó a pensar en a mediados del siglo pasado, lo que ha sido siempre ha sido una unión económica del poder, y que ha beneficiado pues a las grandes empresas fundamentalmente, ¿no? Y de ahí que nos hayamos opuesto generalmente.
Sí, de alguna manera embriones, digamos, de todo ese proceso unitario. Participasteis, ¿no?, en aquello que se llamaba Movimiento Anti-Maastricht, ¿no?
Sí, ya entonces, por allá por los años 95, yo incluso ni siquiera estaba en Ecologistas en Acción. Yo era un chaval muy jovencito, pero
sigue
sí que
siendo, como sigue
la
siendo.
La gente que estaba en mi colectivo y que sigue estando, ya participó de lleno en ese movimiento, ¿no?, denunciando lo que venía con Maastricht, ¿no?, pues que es un poco lo que nos encontramos ahora. Un mundo cada vez más precarizado, sobre todo para los trabajadores y las trabajadoras, y una destrucción ambiental cada vez más importante, ¿no? Entonces ya por eso desde entonces se empezó a ir contra la Europa de Maastricht, la Europa neoliberal, que es la que tenemos ahora mismo, ¿no? Y que ya entonces algunos colectivos, dentro de los que también estabas tú, Manolo, creo, empezasteis a denunciar, bueno, hoy empezamos a denunciar todo lo que venía, y que desgraciadamente teníamos bastante razón.
¿Y cómo ¿cómo entendéis y cómo puedes también individualmente entender que vamos a resolver esta asignatura pendiente de explicar, generar complicidad con la población, por lo menos más cercana e inquieta, en términos, digamos, humanistas, para que de una vez por todas se comprenda la inviabilidad de la reforma de ese proyecto?
Pues sí, la verdad es que es complicado, yo creo, por dos razones. Una ha sido porque en el pasado la dictadura cerró mucho lo que era el Estado español y entonces la gente vio a Europa como un síndrome de libertad o algo así, ¿no? Eso hubo poca crítica cuando se entró en Europa. Y por otro lado también es algo como que se ve muy alejado, que en ciertas ocasiones, por ejemplo, nosotros estamos dentro del movimiento ecologista y ha costado mucho explicar lo que es la Unión Europea, porque es verdad que en ciertos aspectos de la legislación ambiental la Unión Europea ha supuesto un avance. Sin embargo, es mucho más complicado explicar los mecanismos por los cuales la Unión Europea es un agente de destrucción ambiental, ¿no? Pues a base de financiar proyectos pues que son los más impactantes, como carreteras, todo este tipo de cosas, y fomentar sobre todo este tipo de comercio cada vez más deslocalizado, la desregulación de inmobiliaria, todo ese tipo de cosas, no se podría entender la Unión Europea. Lo que pasa es que, claro, la gente lo que ve que lo hace el ayuntamiento y no entiende cómo está la Unión Europea participando en esto, ¿no? Sin ver esa la foto global de que hay unas directivas europeas que en el fondo lo que están fomentando es este tipo de cosas. Entonces, yo creo que la forma, pues, es complicada. Yo creo que hay una cosa que tenemos, que es el día a día, ¿no?, en la calle, y la verdad es que cuando se explica, yo creo que ahí todos lo hemos visto, ¿no?, que la gente sí que es verdad que lo acaba entendiendo. Yo cuando hemos salido por ahí con pequeños folletos, carteles, tal, la gente sí que cuando se sienta a hablar contigo lo entiende perfectamente, ¿no?, incluso aquellos que más anhelan Europa. Entonces, ese para mí es un camino que es desgraciadamente muy lento y que además hay que luchar contra el aparato propagandístico del poder. Pero por otro lado, creo que también esta coyuntura de crisis también está destapando lo que es la Unión Europea, ¿no? Y cada vez hay más gente que se da cuenta que esto de la Unión Europea ha sido bastante engaño, ha sido bastante timo. Y como dice la pregunta, ¿Unión Europea para qué? Pues la Unión Europea es para la gente que tiene mucho dinero, ¿no? Que cuando las cosas, entre comillas, van bien económicamente, resulta que hay que tener restricciones, o sea, no se puede gastar y los gastos sociales se recortan, y cuando las cosas van mal económicamente, los estados ya sí que pueden gastar, pero ya tampoco pueden gastar en lo social, no tienen que gastar en lo económico. Entonces, todas estas cosas del doble rasero de la Unión Europea, de que ahora de repente eso, se puedan endeudar los estados, cuando en teoría estaba prohibidísimo y esa era la razón por la cual no podían hacer gastos sociales, y ahora de repente sí puedan gastar, yo creo que la gente que es bastante inteligente se va dando cuenta poco a poco, ¿no? Y la verdad es que cada vez hay menos gente que tenga confianza en Europa, en la Unión Europea, y se está dando cuenta de lo que realmente está siendo.
Bueno, estamos viviendo, parece ser, eso dicen, 15 de noviembre, refundación del capitalismo. Los sectores más fascistas, más conservadores, hablando de que solo hay un sistema, hay una responsabilidad colectiva, hay que proteger al capital y de ello depende que todas comamos. ¿Cómo entendemos esta situación y sobre todo la parálisis colectiva?
Hombre, yo creo que no es nada nuevo, ¿no?, el tema de estas refundaciones. O sea, que los ciclos del capitalismo pues también tienen ciclos entre algo más de neoliberalismo a muerte, de repente todos echan las manos a la cabeza y dicen hay que controlar esto. Pues vamos, yo creo que algo que ha tenido el capitalismo que le ha hecho sustentarse siempre es que ha sido muy flexible y ha sabido amoldarse bastante a los tiempos, y pues lo mismo que hablábamos antes, ¿no?, se supo amoldar de la Segunda República al franquismo, supo amoldarse muy bien, ha sabido amoldarse durante la transición y todo para no perder comba, ¿no? Supo amoldarse a los tiempos neoliberales y ahora que vienen maldadas pues sabrá amoldarse a esto. Entonces yo creo que es algo de lo que hay que combatir, ¿no?, esa capacidad del capitalismo de cambiar qué es lo que está pasando ahora. A mí no me sorprenden acciones de ninguno de los políticos, ni de Gordon Brown, ni de, vamos, diciendo que ahora hay que regular y que hay que controlar y que se han excedido, como si no lo hubieran sabido, vamos, lo sabían perfectamente de antemano y está dado de cara. Yo creo que ahora mismo hay que actuar, o sea, es el momento de actuar en vez de en vez de alabando estos cambios, realmente diciendo que lo que es necesario es otro, un nuevo sistema, ¿no? Que lo que es necesario es cambiar de sistema, que aunque la crisis financiera no ha sido exclusiva, o sea, el problema no es exclusivamente del sistema financiero, que es una de los temas del capitalismo, sino que está en la raíz del sistema, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde hay que actuar, y la pasividad de la gente, pues yo creo que es complejo explicar, ¿no? Ahora mismo, una de las cosas también que ocurre en la sociedad actual es que se ha conseguido una individualización muy grande de la gente, ¿no? Y cada uno, o sea, tenemos el capitalismo, yo creo, también muy metido en la cabeza, es lo que nos han educado, y claro, que no haya respuestas colectivas, yo creo que un poco responde a eso. Todo el mundo se queja, la gente incluso puede perder trabajo, puede perder dinero, pero cuesta la organización, es algo que no tenemos, que no nos han enseñado ni lo han fomentado, ¿no? Aún así, yo creo que tampoco es tan negativa la cosa, que sí que es más, hay veces que uno no comprende cómo a veces la gente no se levanta por ciertas cosas y otras veces sí, ¿no? Y de hecho, pues el 15 de noviembre también, que no sabemos cómo saldrá, ¿no? Pero ha llegado por correo una de estas quedadas espontáneas de la gente que salga a la calle a ver qué surge ahí. No es que tenga yo muchas esperanzas en que de ahí vaya a surgir la revolución, pero yo sí que creo que este tipo de cosas poco a poco sí que pueden ir, no sé si formando un movimiento o desde luego ir derrocando lo que hay, mirándolo poco a poco, ¿no? Y yo creo que en ese momento ahí sí que tenemos que estar, ¿no? La gente de los movimientos sociales, pues no ni para liderar ni para ser vanguardia, pero sí por lo menos para estar ahí, aportar lo que sabemos y escuchar y que nos escuchen, ¿no? Entonces creo que sí que es importante estar ahí en estas cosas que están generándose de manera espontánea, ¿no? Que aún son pequeñas, de momento son pequeñitas, pero quién sabe cómo pueden crecer, ¿no?
Dicen por ahí tiempos de crisis, tiempos de lucha. Manolo Cañadas, activista, saca un textito que nosotras rápidamente vamos a intentar multiplicar. Puede ser cierto, puede haber sido ya está bien el campanazo de salir del armario, asumir el anticapitalismo como elemento central de acción.
El otro día lo estuvimos, vamos, en todas las últimas asambleas, la idea que tenemos es esa también, ¿no? Es decir, bueno, hay que aprovechar esta coyuntura para hacer un cambio real y una transformación real. Creemos que es el momento de hacer ver que unas mínimas reformas no conducen a nada, sino a alargar esto un poquito más, ¿no? Y alargar esto pues supone alargar la destrucción ambiental, la destrucción social, porque ahora mismo estamos hablando de crisis financiera, pero hay que recordar que aquí hay una crisis social muy grave, tanto a nivel planetaria como a escala local en cada una de las ciudades que vivimos todas cada uno de nosotros. Y eso no hay que olvidarlo, y no hay que olvidar que hay una crisis ambiental que viene desde mucho antes también. Y entonces ahora aparece, o sea, la crisis financiera, lo digo porque te parece que la crisis la llevamos padeciendo mucho, mucho tiempo, ¿no? Y bueno, pero hay que aprovechar ahora que hasta el poder, ¿no?, diga entre comillas, está en crisis, para tirar del, efectivamente, para intentar derrocarlo, ¿no? Y yo creo que ahí el anticapitalismo, pues efectivamente tiene que ser un eje central, ¿no?
¿Va a tener futuro Unión Europea para qué? ¿Como instrumento de movilización? ¿Cómo lo veis?
Pues nosotros apostamos por eso. La verdad es que es difícil hacer predicciones a futuro, ¿no? Pero desde luego nuestra apuesta de momento sí que es apostar por esta campaña, ¿no? Y creemos además que es una coyuntura bastante propicia, ¿no? Para tirar del evento, para hacer señalar lo que es la Unión Europea, que es lo, como decía antes, sí que está quedando bastante en entredicho y que puede aglutinar bastante gente en torno a la campaña esta de denuncia de la Unión Europea. Además, esa es la idea que tenemos, ¿no? Que sea una campaña que aglutine a muchísima gente y que tenga ese eje central que sea de intentar transformar las cosas.
Pues un gustazo, persona.
Otro gustazo hablar con Canarias, sí, y contigo en concreto.
Sí, señora, sí, señora. Y en la calle nos vemos. Luis Rico, Ecologistas en Acción, siempre en acción.
Muy bien.
Ajul.
Ajul, otro besito para toda la gente de allí de Canarias. Chao, chao.
Chao.
Orgullo nacional. patriota virtual, héroe militar, xenofobia, muñeco demencial, parálisis mental, escoria cerebral. A la mierda, reaccionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siéntame la libertad. A la mierda, reaccionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siéntame la libertad. Qué difícil es hablar con la pared, menguar tu estupidez, tu xenofobia, hacerte comprender que tu agresividad se puede responder con mala hostia. A la mierda, reaccionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siéntame la libertad. A la mierda, reaccionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siéntame la libertad. Perder la dignidad, tu forma de pensar. Te quiero recordar que somos muchos más y vamos a combatir tu xenofobia. A la mierda, reaccionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siémbrame la libertad. A la mierda, reaccionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siémbrame la libertad.
Y en Nosotras las Personas, como final de un programa, pero que muy especial, Unión Europea pa' qué, Unión Europea pa' quién, pues ni más ni menos, no podía ser de otra manera, a una personita, pero que muy especial, educadora y social, de las que se lo creen y lo hacen, Manolo Cañadas. Buenas, Manolo.
Hola, buenas, ¿cómo estamos?
Manolo. Bien, activando, de activista.
Claro,
sí. Sí. Oye, vaya sarao, ¿no? Tiempos de crisis, tiempos de lucha, ¿no?
Bueno, es el texto este que hemos escrito, la idea era contribuir a la asamblea de, a las peleas de la asamblea de parados y precarios de Mérida, e intentar juntar ahí, digamos que tres cosas, ¿no? Por un lado, cómo sentimos nosotros la crisis, es decir, cómo la sentimos como precarios, ¿no? Por otro lado, intentar conocer desde esa aproximación de sujetos precarios, digamos, cómo intentar conocer lo mejor posible la crisis y, por último, pues cuáles son los caminos de lucha que podemos emprender, ¿no? Digamos que esa era la idea. La idea era juntar el sentir, el conocer y el luchar, ¿no? Es decir, establecer esa relación entre la subjetividad, cómo vivimos nosotros la crisis, ¿no? Conocer y conocer especialmente al enemigo, ¿no? Y en tercer lugar, luchar, ¿no? Y unir las tres cosas, ¿no? Es decir, es un intento todo lo contrario de un texto académico, ¿no? Nosotros no hacemos textos académicos, nosotros hacemos textos que sirvan para la lucha de la gente, ¿no? Es decir, no hacemos textos para que se mueran en las revistas especializadas de debate teórico y de debate político, ¿no? sino para que sirvan de herramientas para la gente que quiere luchar y cambiar las cosas.
Sí, además leía en el previo un poema de Antonio Orihuela, conocido amigo tuyo, me consta, y que las gentes de Seativa lo colocaron ahí y dicen, hostias, como anillo al dedo, que se dice, ¿no? Estimulando esa comprensión. Porque, ¿de qué va todo esto de esta crisis que dicen?
Hombre, yo creo que esta crisis es una crisis, por un lado es una crisis sistémica, es una crisis en la que es una crisis en la que coincide, y es algo que yo creo que es la gran novedad, coincide, pues por un lado, una crisis energética, una crisis de lo que es el fin de la era del petróleo, como se ha llamado, ¿no? Por un lado. Por otro lado, es una crisis alimentaria en el que vuelven, o sea, todas las tensiones que tienen que ver pues con el conflicto norte-sur, pues también están ahí latiendo. Y por último, es una crisis también económica, una crisis financiera, ¿no? Entonces, la coincidencia, la convergencia de todo eso hace que esa crisis sea una crisis muchísimo más profunda, ¿no?, que otras crisis anteriores que ha vivido hace poco tiempo el capitalismo. Y entonces yo creo que por eso podemos hablar con propiedad de crisis sistémica. Cosa distinta es que esa crisis sistémica vaya por sí misma a producir un cambio a favor de la mayoría y a favor de los de abajo, ni muchísimo menos. Si ahora la partida está empezando y la partida se tiene que jugar, ¿no? Y a veces, hace poco vi a un chaval con una camiseta que decía, la esperanza vence al miedo, ¿no? Y la esperanza vence al miedo, si a mí me gusta decir mejor, la voluntad vence al miedo. La esperanza por sí sola no vence al miedo. La esperanza no por sí sola, la espera por sí sola no hace que las cosas, no hace que el sentido de la salida de la crisis sea a favor de la mayoría de la gente, ¿no? Es decir, lo que lo hace es la voluntad, y lo que hace es la capacidad de organizar las soledades de la gente que siente rabia y que siente el dolor de la crisis encima de sí mismo, ¿no? Es decir, porque aquí te cuento cosas muy concretas que he escuchado en los últimos días a compañeros diversos, ¿no? Yo qué sé, un compañero que me decía que su hija estaba trabajando aquí en Mérida 10 horas, 700 euros. Otro compañero otra compañera educadora social también de Tierra de Barros que me cuenta cómo los inmigrantes de la campaña de la vendimia en Tierra de Barros se están pagando los 5 euros, se tendrían que estar pagando los 5 euros por día para poder estar en el campamento oficial, cuando los empresarios y la delegación del gobierno a bombo y platillo decían que iban a pagar ellos, ¿no? Esas son las cosas que están en ese sustrato de la crisis, de las que nadie habla, son las gentes que nadie va a rescatar, ¿eh? Porque todo el mundo está interesado en rescatar a los bancos y a las inmobiliarias y el gran capital, pero nadie está interesado en rescatar a los de abajo y a los olvidados y a la gran mayoría, ¿no? Entonces yo creo que la crisis esta, me decías, ¿qué sentido tiene la crisis? Yo creo que es una crisis sistémica, pero es al mismo tiempo una crisis que tiene mucho que ver con la profunda debilidad, la profunda derrota que siente la gente de abajo ahora, ¿no? Es decir, no hace falta irse a ningún periódico revolucionario para darse cuenta que los bancos están haciendo el agosto. He leído en el 20 minutos, en los periódicos estos que reparten en el metro, ¿no? Pues he leído cómo los bancos ganaban en España en el 2008 un 6% más que en el 2007, ¿no? 22.400 millones más en los nueve primeros meses del año 2008, ¿no? Pero sin embargo eso no produce rabia, o si se produce rabia es una rabia que está solitaria, que está en cada casa, que está aislada, que está individualizada, ¿no? Es decir, no es que no se conozca la realidad, no es que no se conozca que se está pariendo una salida a la crisis, que es la salida a favor del gran capital, sino el gran problema es que los que sufrimos, los que sufren esa crisis, no estamos luchando, no estamos plantando batalla, ¿no? Yo creo que ese, por eso te decía, es una crisis sistémica y al mismo tiempo es una crisis que está revelando la profunda derrota de las gentes de abajo y la necesidad urgentísima de ponerse manos a la obra para construir una lucha, ¿no?
Hace unos días escuchaba a Miren y también otra gente, le he escuchado el mismo análisis, es que está saliendo el miedo del supuesto inversor estúpido, de la gente que se cree, como para ella es mucho, que tiene algo o mucho que perder si pierden las gentes que lo tienen todo.
Claro, pero eso es que tiene que ver con lo que han acabado consiguiendo. Han acabado consiguiendo que nos sintamos y que pensemos como propietarios y como consumidores y no como trabajadores ni como ciudadanos, ¿no? Es decir, han acabado consiguiendo que la gente pensara que iba a vivir de comprar y vender casas y no del trabajo de todos los días, ¿no? Entonces, es decir, acabaron corrompiendo la mentalidad de la gente también, ¿no? Acabaron consiguiendo que pensáramos como capitalistas. Y ahora, pues, tenemos ese sentimiento egoísta de clase media, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con mis cuatro duros, no? Sí, ¿qué pasa con mis cuatro duros? Pero la solución no puede ser de ninguna manera, ¿no?, que darle más dinero todavía a los ladrones, ¿no? Es decir, que parece que es evidente que es la solución que se está dando, ¿no? Sí. Yo creo que por eso también hay categorías que tenemos que conseguir que entren en crisis, ¿no? Categorías como la de la clase media, como la de la meritocracia, como las del consumismo, que tenemos que conseguir que entren en crisis, porque si no, no habrá una estrategia propia, no habrá una forma de entender esta crisis propia de la gente de los de abajo. Si no, estaremos condenados a ir de acompañantes de la burguesía ilustrada, de la burguesía europea, y seguiremos comprando mercancías averiadas como esas del modelo social europeo y otras similares, ¿no? Sí. Y mientras que nosotros no consigamos que los precarios piensen como precarios, que los obreros piensen como obreros, que los trabajadores piensen como trabajadores, como ciudadanos, como personas, y no como propietarios, y no estén consumidos por el individualismo posesivo este que nos han metido en vena, pues si mientras no consigamos eso, la verdad, yo creo que pues haremos lo que vemos que está haciendo, por ejemplo, la izquierda y los sindicatos oficiales, ¿no? Que seguir de palmeros, de la comparsa, sin atreverse siquiera a decir dónde van a ir, pues en el caso de nuestro país, nada menos que 15 billones de pesetas, ¿no? O sea, que es una barbaridad, ¿no? Es decir, y eso tiene mucho que ver con lo que me estabas diciendo. Han conseguido que pensemos como capitalistas sin serlo, además, ¿no?
¿Recuerdas hace meses de este año, nos hablabas en estos micrófonos y en este programa de Nosotras las Personas sobre ese inicio de desalojos masivos, sistemáticos, ordenados en el tiempo, con policías especiales venidas de fuera? ¿Cómo percibes que está esta dinámica de los desalojos, de los impagos, de las gentes que individualmente están, bueno, pasando siete pasitos aún más a la exclusión, más abajo?
Claro, es que eso tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando hace un momento, ¿no? Es decir, yo creo que una vez le leí a Enrique de Castro que en el capitalismo el delito más grande es ser pobre, y si uno es el pobre, y si uno es pobre de solemnidad, ya el delito es, pues eso, incorregible, totalmente incorregible, ¿no? Yo creo que en la construcción esa la construcción de esa ideología del capitalista que han conseguido inocular en cada uno de nosotros, ¿no?, tiene mucho que ver también la construcción de los miedos, ¿no?, de los fantasmas. Y ahí los fantasmas pues son, por ejemplo, los que tú acabas de decir, los de las barriadas miseria, son, por ejemplo, los del inmigrante, ¿no? Hoy es pavoroso cuando hablas en cualquier conversación con trabajadores y cómo salta el racismo y el, el, la xenofobia más descarada, ¿no? Y eso es porque se está inoculando ahí, ¿no? Es decir, no es casual todo esto de la directiva del retorno y de el intento de expulsión de los inmigrantes, por ejemplo, ¿no? Es decir, el miedo al subproletariado, el miedo a caer todavía más bajo, se inocula en las llamadas clases medias, en los trabajadores que sin ser clase media se consiguen que se sientan como clase media, y que al final se acabe viendo pues todo como una cuestión de darwinismo social, ¿no? De buenos y de malos, ¿no? Que vuelva pues los viejos conceptos que parecían abandonados, ¿no? Aquello de las gentes de mal vivir, la bazofia, ¿no? La canalla, como decía Sarkozy, ¿no? Eso tiene mucho que ver, todas esas categorías, todos esos elementos tienen mucho que ver con la construcción de los miedos, ¿no? Porque para mantener esa alianza social entre el gran capital y las clases medias, entre comillas, tanto las reales como las fantaseadas, hace falta estar construyendo continuamente y atizando los miedos a caer todavía más bajo, ¿no? A volver a ser lo que se fue, ¿no? Porque muchas veces lo que el trabajador de aquí, que está puteado, pero que puede más o menos vivir, ve en el, por ejemplo, el trabajador inmigrante, es lo que puede llegar todavía a ser, ¿no? Es decir, todavía puede caer más bajo, ¿no? Y entonces digamos que ahí se atiza, ¿sí?, continuamente desde el poder, pues ese darwinismo social, ¿no?, que la verdad que les funciona a la perfección,
¿no? Alguna gente amiga en alguna canción decía algo así como se entera o no se entera la clase obrera. ¿Tenemos que repetir esto en estos momentos también?
Hombre, yo creo que quien no se entera de nada o se entera de demasiadas cosas son los sindicatos oficiales, ¿no? La verdad, los sindicatos oficiales son una auténtica vergüenza el papelón que está haciendo en la crisis, ¿no? Y una parte importante de la clase obrera tampoco se entera, porque se ha olvidado y además se avergüenza de llamarse a sí mismo obrero y clase trabajadora y precario, ¿no? Por eso en el texto este hablamos nosotros de la necesidad de llamar a las cosas por su nombre, ¿no? No por la necesidad esta nostálgica de agarrarse a viejas banderas, sino sencillamente porque por llamar a las cosas por su nombre, ¿no? La clase obrera, pues claro que existe, o sea, y claro que existen los precarios, ¿no? Y el problema ahora mismo es que esa canción que tú me dices tiene un enorme sentido, un ejemplo, o sea, a mí me ha llamado mucho la atención como cuando se reunieron hace unos días Rajoy y Zapatero para darle el visto bueno a este plan de este atraco organizado de los bancos de la hacienda pública, pues como al mismo día que se hacía eso hablaban, y además yo lo leí en El País, es decir, no era ningún secreto, y además a propuesta Zapatero para más inri, de la necesidad de revisar el Pacto de Toledo, y hablaban de la necesidad de recortar el gasto en pensiones, es decir, que el dinero que se le va a dar a los bancos no va a salir de una no va a salir de una fábrica ahí que tienen de hacer billetes, sino que va a salir precisamente de las futuras pensiones de los trabajadores, de las pensiones de los futuros pensionistas, ¿no? Y sin embargo, pues prácticamente ha pasado desapercibido, ¿no? Y a mí eso, por ejemplo, me parece todo un síntoma de hasta de una pérdida de reflejos, de una pérdida del sentido de clase, todo este discurso que se ha montado los sindicatos oficiales y la izquierda oficial sobre los excesos del capitalismo, ¿no? Cuando lo que es un exceso en sí mismo es el capitalismo, ¿no? Es que el problema no es que el capitalismo se haya ido un poquito, se haya excedido un poquito, ¿no? ¿Qué va? Pero toda esta historia está denunciada hace mucho tiempo. Ramón Fernández Durán escribió un hermoso libro sobre la burbuja inmobiliaria ya hace unos años, como tú recuerdas, ¿no? Uh-huh. Es decir, esto no es nuevo. Esta gigantesca movida que se había montado con la especulación financiera estaba organizada, impulsada, protegida desde los gobiernos, desde los mismos que ahora hablan de los excesos del capitalismo, ¿no? Entonces, a mí me parece que efectivamente cuando por ejemplo, los sindicatos oficiales y la izquierda oficial es incapaz de hacer un análisis más allá de lo que son los cuatro argumentos tópicos de la socialdemocracia, pues la verdad es que, pues sí, la clase obrera, hay que decir que una parte importante de la clase obrera no se entera, evidentemente.
Y tú sabes que la música a veces nos ayuda mucho a, bueno, como sintetizar, ¿no?, todas estas explicaciones. Y hay una gente que yo sé que por lo menos a tu hija le encanta, a mí también, son coleguillas, lo hacen lo mejor que pueden y a veces me gusta. Y en este caso hablan de una ciudad que es la ciudad de los sueños, ¿no? La ciudad que puede definir un mundo que pueda dar paso a otros mundos. Tras ella vamos, escúchala bien, y activamos luego la reflexión de la Unión Europea pa' qué, Unión Europea pa' quiénes.
Muy bien.
Estamos con Manolo Cañadas en Nosotras las Personas.
Muy bien.
En la ciudad de los sueños, donde nunca ha habido dueño y la gente se mira al pasar. No hay mierda King ni mierda Donald, tampoco culo cola, y las calles las ponen a una hora más normal. En la ciudad de los sueños, vivienda, drogas ni sexo son motivos de preocupación. No hay policías ni ladrones, ni fusilan fumadores. Las horas puntas son las de la siesta y botellón. Y la paz reino y el amor venció. Y qué bonito el cuadro me quedó. En la ciudad de los sueños no hay soldados ni banqueros, y a los viejos se les mima sin dudar. Los juzgados son viveros, las iglesias son museos, y el único partido es el del equipo local. Y la paz reinó, y el amor venció, y felices dormían sin temor. Y la paz reinó, y el amor venció, y a las perdices nadie se las comió. Sanidad y conocimiento son derechos que nunca hay que pagar. No se hacen contratos basura, se persigue la usura. La cultura no es negocio ni es el arma pa' mandar. En la ciudad de los sueños no hay sida ni pedigüeños. Corte inglés, paquetito pa' jugar. No se hacen vallas antimoros, tampoco matan toros. Quien no se abasto se hace gala de muy buen humor. La ciudad despertó y el dueño volvió, y los sueños se fueron al cajón. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado, y los sueños cumplieron su misión. En la ciudad de los sueños.
Seguimos en esa ciudad de los sueños, vamos a implementar luchas, a visualizar. Estamos con Manolo Cañadas en Nosotras las Personas, en un programita, pero que muy especial, Unión Europea pa' qué. Manolo, así, abuela pluma, me recordaba mi cabecita algo así como una pretendida refinería cerca más o menos de tu casa, una asamblea que ni siquiera dejan que se desarrolle en unos mínimos cauces, ¿no?, de libertad de expresión, de acción, de movimiento. Es un poco parte también de tu vida en los últimos tiempos.
Sí.
Señálame cositas significativas que entiendes, acciones que debemos de un poco tener ahí en este inconsciente, hacerlo consciente colectivo, ¿no?
A ver, yo creo que por donde pueden ir algunos de los caminos por donde podemos empezar a continuar construyendo alternativas de lucha a la situación de la que hemos venido hablando son esos que mencionas y otros. Es decir, en el caso de Extremadura, pues en el caso de Extremadura el movimiento en contra de la refinería ha conseguido dar cauce, ha conseguido aglutinar a gente muy diversa, con gente con un protagonismo enorme de sectores juveniles, tanto de las ciudades como de toda la comarca de Barros, y ha conseguido que mantenerse mantener durante 4 o 5 años vivo el rechazo a un proyecto que es un auténtico engendro, el de la refinería en Extremadura, ¿no? Pero, y eso tiene mucho que ver, aunque aparentemente no se vea, ¿no?, con otras luchas como la de la Asamblea de Parados y Precarios, en el caso este concreto de Mérida, ¿no? Porque no se trata solo de trabajar, sino de trabajar en cualquier cosa, sino de trabajar en algo que no sea destrozándonos la vida y destrozándoselo a los demás, ¿no?, y destrozándonos el planeta, ¿no? Es decir, se trata de construir una alternativa que sea una alternativa social, que sea una alternativa ecológica, ¿no? Igual que hablamos de esos dos ejemplos en Extremadura, podemos hablar de otros muchos. Podemos hablar a nivel estatal del encuentro alternativo, el encuentro social alternativo al petróleo que se ha celebrado en Madrid, ¿no? Y podemos hablar de luchas de precarios que se están dando en el Estado español, como son el caso de la huelga de la limpieza del metro en Madrid, o como es el caso de la huelga por los 2 días de descanso de los conductores de Barcelona, ¿no?, de la empresa de transportes, que a mí me parece que indican por dónde puede ir un camino de construcción de una alianza social que realmente está planteando algo alternativo, ¿no? Es decir, la alternativa tiene que ser una alternativa, no es una alternativa economicista, no es una alternativa sindical en el mal sentido de la palabra, ¿no?, sino que tiene una alternativa al modelo de vida. O sea, lo que tiene que entrar en crisis tenemos que conseguir que llegue a la crisis de legitimidad del capitalismo, y tenemos que conseguir construir una alternativa de formas de vivir, no solo una alternativa de que me incrementen un poquito más el subsidio, que me incrementen un poquito más el salario, no, sino conseguir que haya esa confluencia entre la confluencia de los que pelean ahora mismo de manera dispersa contra las consecuencias de esa crisis, que es crisis, como decíamos antes, energética, económica, alimentaria. Es decir, conseguir que haya un reagrupamiento y una construcción también alternativa, programática, de toda la gente que está batallando, y muchas veces de manera muy incomunicada, muy muy dispersa, como te decía, ¿no? Entonces, en el caso concreto de Extremadura, la Asamblea de Parados y Precarios y el Movimiento contra la Refinería, que tú has mencionado, pues yo creo que son dos pistas, dos caminos, ¿no? Pero que me parece que coinciden también en otras partes del Estado, ya te digo, con esa necesidad de que los movimientos sociales críticos, de los movimientos sociales alternativos, se comuniquen entre sí, ¿no? Porque lo que ha ocurrido en los últimos años a mí me parece muy significativo, ¿no? Hasta el 2003, pues fue creciendo un movimiento antiglobalización con una fortaleza enorme, que consiguió poner en crisis pues todo el intento de la nueva aventura imperial americana en Irak, que consiguió penetrar en sectores muy amplios de la sociedad de la sociedad europea y en todo el mundo, y sin embargo nos encontramos que, aunque ahora en este momento en el que hay una crisis sistémica enorme, ese movimiento está en gran medida desaparecido, ¿no? Ese movimiento antiglobalización o alterglobalizador, como llamaron otros, está ahora mismo desaparecido. Han conseguido que se acartonara, que se rutinizara en todo lo que eran los foros sociales, que se hicieran cada vez más burocráticos, más cerrados, y entonces nos encontramos ahora con esa paradoja, ¿no? Hay una crisis global, pero sin embargo no hay una respuesta global, Entonces yo creo que la construcción de la respuesta global tampoco puede ser una respuesta propagandística, no puede ser una respuesta a golpe de cadena SER, no, tiene que ser una respuesta muy germinal, una respuesta construida desde abajo, construida de los movimientos desde abajo, pero es necesario, creo yo, que la gente que pelea en los distintos movimientos converja de alguna otra manera, ¿no? Porque no basta con defender nuestra parcelita de lucha, ¿no?, sino que hay que dar también una respuesta a la globalidad de la crisis, ¿no?, como se está planteando, ¿no? Porque lo otro sería, pues sencillamente, autoengañarnos. Es decir, hay que conseguir que se comuniquen, desde mi punto de vista, por decirlo de manera gráfica, que la lucha de los conductores de Barcelona o la lucha de las limpiadoras del metro de Madrid, que han conseguido, y a mí me parece una cosa extraordinaria, que todas las subcontratas de la limpieza del metro de Madrid se pusieran de huelga, ¿no? Es decir, rompiendo lo que es la estrategia habitual de las empresas, que es fragmentar en mil cachitos a las empresas y dividir a los trabajadores. Bueno, pues que hay que conseguir que eso entre en relación con movimientos como el que ha habido del Encuentro Social Alternativo del Petróleo. Es decir, porque ambas cosas forman parte de la alternativa. Solo con una o solo con otra no se construye la alternativa, desde mi punto de vista. Digo, las alternativas, ¿no? Y entonces yo creo que por ahí, en esa comunicación de luchas que ahora mismo están, que son muy importantes, que son muy emblemáticas, que están abriendo un camino, es por donde yo creo que tenemos que caminar, que andar todavía más.
En el texto en cuestión, que mentábamos tiempos de crisis, tiempos de lucha, también aparece una presentación pelín colectiva, firmada individual, lo de menos, pero en lo sintético, transporte gratuito, apuesta por el ferrocarril, reubicación del territorio, renta básica a las iguales, vivienda accesible ante tanta vivienda vacía. ¿Cómo suena todo esto?
Pues yo creo que suena en la línea de lo que estábamos diciendo, es decir, en la línea de que la alternativa tiene que ser una alternativa al modelo de vida, ¿no? Es decir, tiene que ser una alternativa global, es decir, no es una alternativa economicista, es una alternativa que tiene que romper con las categorías que nos están, es decir, si uno se ve, por ejemplo, como todos los días nos venden el plan Renove de los automóviles, bueno, pues es que la alternativa no se puede construir por ahí, o sea, la alternativa habrá que construirla precisamente de otra forma, es decir, ideas o conceptos como el de austeridad, pues tienen que ser conceptos fundamentales a la hora de plantear cualquier alternativa a esta crisis, ¿no? Pero no la austeridad que ellos a la que ellos nos obligan, ¿no? Que la austeridad del subsidio de los 413 euros, ¿no? Que eso no es austeridad, eso es otra cosa, ¿no? Eso es que nos agarrotan, ¿eh? Pero desde luego nosotros sí tenemos que aspirar a construir una sociedad distinta, pero no una sociedad de la riqueza, ¿no? No una sociedad de la abundancia, entre comillas, sino una sociedad de lo suficiente, una sociedad de lo austero, ¿no? Y esa, yo creo que el dar esa batalla, que es una batalla cultural, una batalla de valores también, una batalla que tiene que ver con la reforma moral, es decir, creo que es fundamental, ¿no? Y que esas ideas consigan penetrar a una parte importante de la clase trabajadora, de esa clase trabajadora que, como decíamos hace un momento, piensa como capitalista, piensa como propietaria, ¿no? Y yo creo que hay que conseguir darle la vuelta, ¿no? Y ahí entra todo lo que me estaba diciendo, es decir, el pensar que la energía tiene que ser de otra forma, el pensar que la vivienda tiene que ser de otra forma, que la vivienda es un derecho, no una mercancía, es decir, es cambiar el punto de vista, porque han conseguido pues que pensemos como ellos, han conseguido que aspiremos a ser como ellos, ¿no? Y nosotros, yo creo que la batalla tiene que ser otra, ¿no? La batalla tiene que ser, por eso yo hablo de la necesidad de construir una estrategia propia y una estrategia que rompa con la subalternidad de la burguesía europea y de la americana, de las dos, ¿no? Porque hablabas antes de Europa, pero yo creo que hay mucha gente aquí que ha comprado, por ejemplo, esa fantasía del modelo social europeo, ¿no? Yo creo que después de las tres o cuatro últimas movidas, espero que haya gente que de una vez ya rompa amarras, ¿no? Después de una directiva como es la de las 65 horas, después de otra directiva como es la del retorno, mediante la que intentan expulsar a entre 8 y 11 millones de inmigrantes de Europa, ¿no? Después del proceso de Bolonia, que intenta convertir la universidad en una empresa, ¿no? Pues yo espero que haya gente que de una vez rompa ese cordón umbilical que lo único que hace es impedir que tengamos una estrategia propia, una estrategia alternativa también al capitalismo europeo, ¿no?
Y mientras tanto, capital, como de costumbre, siempre ha sido así y pretenden asentarlo y además conseguir legitimidad. 72.000 personas en las cárceles del Estado español, ratio segundo país del mundo después de Estados Unidos en población reclusa, todo un montón de sectores criminalizados, migrantes que no llegan cuando ellos quieren y como ellos quieren en función de criterios de cupos y de dinámicas del mercado, y menores que los meten en otras cárceles para diferentes edades, etcétera, etcétera. Una sociedad de repente policial represora. O sea, ¿cómo hacer visible esto ante, bueno, pues una carencia de sensibilidad, ¿no? Ante el dolor humano que hay detrás de todos estos procesos de criminalización y espacios de dolor y de muerte en vida.
Claro, es que es lo que decíamos antes. Han conseguido que nuestra mentalidad sea una mentalidad darwinista, ¿no? Es decir, que pensemos que en la sociedad lo que hay son gente que quiere trabajar y gente que no quiere trabajar, gente que tiene instintos violentos y gente que es pacífica. Es decir, que pensemos la sociedad con esas categorías, ¿no? Y ahí hay una noción que yo creo que nos puede ayudar, que es la de populismo punitivo, ¿no? El poder ahora mismo utiliza muchas veces, y lo utiliza de una manera populista, toda la idea esta, toda esta alarma social, ¿no? Continuamente, si vemos la televisión, podemos comprobar cómo el espacio que ocupan los casos, parece aquel periódico que había antiguo, ¿no?
Recuerdo.
Claro, sí. Es decir, cómo se utiliza continuamente, ¿no? Y se utiliza además porque utilizar eso que Wilhelm Reich llamaba la plaga social, la alarma social, ¿no? Es decir, el continuamente estar estimulando ese temor de la gente, pues no solo da muchos votos, como está más que demostrado, pero además consigue mantener bajo control a toda esa gente normal, entre comillas, que está a un paso de dejar de ser normal, entre comillas, normalizada, y que sin embargo, pues, que piense con las categorías del poder, que son categorías de orden y categorías de destino, ¿no? Son las categorías en las que vuelve otra vez la idea del destino, la fuerza del destino, de los buenos y los malos, ¿no? Entonces yo, me parece también fundamental esto que estás diciendo, esa batalla, es decir, por ejemplo, todo lo que es el conseguir que despenalizar nuestras cabezas, ¿no? El pensar las cárceles de otra manera, el pensar en contra, por ejemplo, de los centros de menores, ¿no? Es decir, yo estoy trabajando ahora con compañeros y compañeras, y cuando les digo una frase que escuché a un compañero nuestro, ¿no? Y es que la peor madre es mejor que un centro de menores, ¿no? Y lo digo con ánimo provocativo, precisamente para excitar el debate, para excitar. Claro, porque te encuentras que hoy ha habido también ha habido un cambio en el poder, ¿no? O sea, cuando hace 15, 16 años hablaba de la desinstitucionalización, del cierre de los centros de menores y de la construcción de otras alternativas, como podía ser el acogimiento familiar o los pisos de lado, y hoy, sin embargo, se habla de la calidad del acogimiento residencial, ¿no? Y se habla en esos términos por la gente que teóricamente, por los que dicen que son socialdemócratas y son de izquierda, ¿no? Es decir, que claro que esa es una batalla que hay que dar, porque además es una batalla que tiene que ver con reconstruir los puentes con los olvidados, con los más olvidados, ¿no? Que es, insisto, pues algo que ellos no quieren que ocurra, ¿no? Ellos quieren que, por un lado, vayan los chavales en Francia en contra del contrato de precarización del empleo juvenil, y por otro lado vayan los de la banlieue, los de las barriadas, ¿no? Que no se pongan en contacto los unos y los otros, porque si se ponen en contacto los unos y los otros, la que pueden liar es muy grande, ¿no? Que no se reconozcan, las coincidencias de ambas luchas, ¿no? Sino que esas luchas sigan incomunicadas. Bueno, pues yo creo que conseguir que poner en relación a los precarios, entre comillas, los precarios de clase media, entre comillas, con los precarios más marginales, más marginados de las barriadas, miseria, yo creo que ahí también está una de nuestras tareas fundamentales.
Y en este contexto, ¿ya ha llegado la hora de salir del armario, de mostrarnos al margen de lo propositivo, que es central e importante, pero en cuanto a negación, anticapitalistas?
Pues claro que sí. Es que yo creo que todo lo demás, a mí me da la impresión de que todo lo demás son juegos florales, ¿no? Es decir, plantearse el debate. Por ejemplo, hoy cuando ellos hablan de refundar el capitalismo, el otro día había un chiste del Roto buenísimo, que hablaba, sacaba pues una choza y hablaba de refundar la selva, ¿no? Cuando ellos hablan de refundar la selva, que es de lo que están hablando, de refundar la dictadura del trabajo asalariado, que es en lo que consiste el capitalismo, y no tenemos la fuerza para decir, no, si es que lo que hay que hacer es derrumbar el capitalismo, lo que hay que hacer es construir una sociedad alternativa al capitalismo, lo que hay que es que afirmar que esta sociedad es una sociedad, la sociedad capitalista, solo puede produce dolor, ¿no? Produce dolor, produce marginación, produce hambre, produce miseria, produce destrucción ambiental, ¿eh? Y por eso esa afirmación que tú dices es tan tan elemental, tan básica, ¿no? Yo creo que hay que romper esas amarras, que el asunto no es construir un capitalismo con rostro humano, que además es mentira, porque el capitalismo pues por ejemplo, todo este debate que ha habido entre neoliberales y no neoliberales, después de la intervención a saco que han hecho los estados, pues la verdad es que pues que pierde en gran medida su valor, ¿no? Yo creo que hay que tener la valentía de afirmar que queremos construir una sociedad alternativa al capitalismo, ¿no? Yo creo que ese es un punto de partida que es inevitable para cualquiera que quiera luchar en serio, en esta sociedad. Lo otro a mí me parece que son paños calientes, ¿no?
Como tú bien sabes, en estos momentos distintos grupos, personas, gentes, andamos en el parto, un parto de semilla buena, de esa que nos han pasado la gente que domina la tierra, que conoce aquellas artes, la semilla, una simiente que se llama algo así, Unión Europea, ¿pa' qué? En una lógica de construir, de transformar, de impulsar, de retomar autonomía, autodeterminación, tomar en las manos el sentido de la vida. ¿Cómo ves esta iniciativa?
A mí me parece que todo lo que sea esa convergencia de grupos, de colectivos, que para intentar afirmar una alternativa al capitalismo, yo creo que eso es lo que se tiene que hacer, sencillamente, ¿no? Es decir, a mí estos días se me viene muchas veces a la cabeza, ya que hablábamos antes de la música, y del estímulo de la música, se me viene muchas veces a la cabeza la canción de Silvio Rodríguez, de La era está pariendo un corazón, ¿no? Yo no sé si ahora la era está pariendo un corazón. Lo que yo le decía el otro día de broma a un compañero es que a veces las eras paren corazones y otras veces paren vísceras, ¿no? Y otras veces no paren corazones, sino que lo que paren es, pues es sencillamente eso, es también las partes más pútridas de las personas y de las sociedades, ¿no? Entonces yo creo que conseguir que ahora esta era para un corazón nuevo, ¿no? Un corazón alternativo, solidario, como estás planteando, va a depender mucho de todo ese tipo de iniciativas. Iniciativas que son iniciativas políticas, que son iniciativas sociales, ¿no? Que es de confluencia de gente que ha hecho una larga travesía, como la gente de Baladre y otros grupos. Gente que no ha tenido ninguna prisa, y que ha apostado por la construcción desde abajo, desde lo pequeño, desde el ejemplo también, desde la importancia del ejemplo, y como digo, sin prisas, y además sin ningún tipo de sectarismo, ¿no? Es decir, con abiertos a juntar a gente que está en una clave más libertaria, gente que está en una clave más marxista, gente que está en otras claves distintas o ecologistas, ¿no? Es decir, a conseguir reunir a los rebeldes, y a conseguir zafarse pues de esa inercia que hay muchas veces, inercia que es muchas veces grupuscular, de muy sectaria, que se da en nuestro mundo, ¿no? En nuestro campo de ideas, ¿no?
Manolo, te tengo que pedir que hagas una espera con buena escucha por lo que viene después. Aunque te despida, te pido que te quedes ahí para escuchar un poquito. La verdad que te agradecemos mucho este diálogo que de alguna forma con lenguajes no verbales se ha ido dando en gentes que te han escuchado y te hemos escuchado y compartido. Y desde ahí te despido inicialmente, Manolo, pero quédate ahí, te lo pido de favor, en serio. Hoy, en nosotras las personas, tenemos que despedirnos de Manolo Cañadas, también agradecerle a Miren, desde ese seminario de Economía Crítica en Barcelona, con todas esas tareillas de desvelar la realidad, de poderla interpretar, a Jacinto, ese sindicalismo de lucha, la CGT, una confederación que se lo cree, que quiere transformar, que impulsa la movilización social, a Berta, con sus reflexiones de desde quién debe a quién, poniendo el acento en otras muchas que vienen y están allá, y sobre todo también a esas compas que nos recuerdan que la tierra está que no aguanta, las gentes a través de Luis Rico, de Ecologistas en Acción, y cómo no, y lo reitero, a esa enorme persona que es Manolo Cañadas. Vamos a despedir de una manera muy especial este programita con un grupo que hacía 20 años, Disebra, hace poquito, ha hecho 20 años, y así empezaba un concierto de una manera que nos ponía los pelillos de punta recordando quiénes realmente son migrantes, quiénes realmente son currelas y cómo nos va a todas algo que es tan básico, que es la vida, la acción política por asegurar la vida al conjunto de la humanidad, a todas. Aquí no sobra nadie. Ajul.
Buenas noches de nuevo. Estamos encantados de que atendierais a la nuestra invitación para festejar con nos 20 años. Mirai, cuando en los años 50 nos llantaron una vilés, la enxidesa, convertímonos en tierra de acogida de miles de migrantes que venían a la busca de una vida mejor. A esa gente que venía aquí, púxese ellos el nomatu de coreanos por las condiciones de vida que tenían, que hieren muy asemejadas a las de los refugiados de la guerra de aquel país. El cantar que viene de arreu fala de ello. Da igual si es africano o extremeño, al final obreros asturianos, indios. indios, indios y es lo que somos.